Hay quienes dicen que las grandes ideas del mundo se gestan, se originan en las academias y en las universidades. Pero llega al pueblo a través del arte, en especial a través de la música, a través de canciones. Porque las canciones tienen ese poder de tomar una verdad y hacerla llegar directo al corazón sin pasar por el cerebro. Y prenden nuestras emociones a veces primero que nuestro intelecto. Hoy nosotros queremos ver una canción. Una canción diseñada por el autor para movernos al arrepentimiento. Y nosotros hoy vamos a ver algo de la historia de esa canción, su significado y aplicaciones. Así que antes de leer la canción, que es el Salmo 51, que lamentablemente no vamos a poder cantar, o sea, que no vamos a poder experimentar plenamente como lo diseñó David. Pero yo quiero que ustedes tengan en cuenta esto. En algunas de sus Biblias dice arriba la ocasión en la que se escribió ese Salmo. Dice, el Salmo escrito por David luego de haber sido reprendido por el profeta Natán, luego de haber adulterado con Betsabé. Ahora yo quiero irme detrás de la canción, antes de leer la canción. Recuérdense de David, ese jovencito que amaba al Señor, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que era valiente, lleno de fe, de destreza, que enfrentó a Goliat porque se molestó de cómo un incircunciso, un pagano, hablaba mal de su Dios, y él lo enfrentó con valor y con fe. Él decía, es mi Señor que te va a entregar hoy. Luego de eso, ese hombre de piedad, ese hombre de fe, comienza a ser perseguido por el rey Saúl, y en todo su andar él muestra temor de Dios. Temor de Dios. Y vemos constantemente cómo él hace o no hace ciertas cosas porque temía a Dios. Este joven llega a ser luego rey. Y siendo un rey, ya ha pasado de los años en su reinado. Un día, cuando los reyes se suponía que fueran a la guerra, él no estaba haciendo lo que debía estar haciendo. Él estaba tranquilo, reposando y paseando por la terraza de su palacio. Y paseando por su palacio, se encontró con una mujer bañándose desnuda. La vio y en lugar de hacer lo que debía hacer, salir huyendo, la siguió viendo, la deseó y usó de su poder para mandarla a llamar. Y esta mujer no se le pudo negar. Hoy día, David hubiese salido y hubiese sido denunciado por el movimiento Me Too, porque David abusó sexualmente de ella. Luego que ella se va a su casa en vergüenza, se dan cuenta que ella queda embarazada. Y David, en lugar de confesar, busca una manera, una estrategia de tapar esto. Manda a llamar a su esposo. Su esposo, por honor, dice, yo no puedo estar con mi esposa cuando hay otros que están cogiendo lucha en el campo de batalla. Y David dice, ¿cómo voy a resolver esto? Y hace una conspiración, trama un plan. Y hace lo que era necesario hacer para que sin querer, sin él dar la orden directamente, este hombre, el esposo de Betsabé, fuera muerto en batalla. Luego de eso, él se queda callado. Betsabé comienza a crecer su barriga. Ya todo el mundo sabía que no era de Urías. Y posiblemente ya el pueblo hablaba de que era obvio que era de David. Y David estaba callado. David había usado de su poder para abusar de ella sexualmente. Había usado de su poder para hacer una conspiración contra un hombre inocente y leal. Había usado de su poder para tapar, encubrir, mentir. Y lo peor era que todo el mundo lo sabía y nadie podía hacer nada. Él estaba totalmente impune. Yo me imagino que para Israel le pasaba lo que nos pasa a nosotros en las noticias. cuando escuchamos de políticos corruptos, al menos en nuestro país, que uno sabe lo que son y salen impunes. Y David salía impune. Y pasaron meses de impunidad. Hasta que un día se le presentó el profeta Natán y le hace una historia. Le dice, David, hay un asunto que resolver. Hay un hombre que tenía una ovejita, amaba esa ovejita y cuidaba de esa ovejita. Otro hombre muy rico, abundante en riqueza y en ovejas, se le ocurrió coger esa ovejita, la ovejita del otro. ¿Qué tú crees de eso, David? Y David, en su sentido de justicia, reaccionó y se molestó por el abuso de poder, por el abuso de dinero, por la injusticia que se había cometido, y dijo, tráiganme ese hombre aquí. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Y ahí fue que David entendió que era tan fácil juzgar a otros y él no había llegado a un juicio de sí mismo. Y en el contexto de eso, entonces David se va a su cuarto y escribe esta canción. Así que yo quiero que ustedes tengan esa historia detrás mientras leen la canción. Y la canción está escrita de una manera en la que aparece una conversación de David con Dios. Y cuando uno va a comenzar una conversación, en especial una conversación difícil, uno se pone por delante y adelanta en qué contexto y en qué tono nosotros queremos que se lleve la conversación. Por ejemplo, si a usted le toca llamarle la atención a alguien, incluso de mayor rango que usted o en autoridad, posiblemente usted vaya y le diga algo como, mire, de verdad, yo lo respeto tanto y yo lo aprecio. Usted no sabe lo que usted ha significado para mi vida. Pero ya sabemos que va a haber una conversación difícil, pero yo quería que mientras tuviéramos la conversación, él entendiera que en mi corazón lo que había era respeto, cuidado, aprecio. O el otro, en especial los muchachos hacen esto. Cuando son descubiertos o cuando van a confesar algo, dicen, qué estupidez. Yo te tengo que decir algo, pero yo fui tan estúpido, de verdad, yo no sé por qué fue que yo hice eso. Y ya usted comienza a saber, ok, va a ser algo malo y él no va a subir las consecuencias. Él va a decir que fue falta de inteligencia y que no fue de maldad porque yo no quería hacer eso. Entonces ya cuando él se está poniendo por delante y diciendo que fue estupidez y que él lo lamenta tanto, ya quiere, él lo que quiere es que usted lo oiga con esos oídos, a un pobre estúpido que lo lamenta. Miren cómo comienza David su conversación, miren cómo comienza su canción. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Antes de nosotros comenzar a hablar de cualquier cosa, este es el tono en el que yo quiero que tú y yo tengamos esta conversación. Piedad. Piedad, Señor. Yo no voy a hablar de mi pasado. Yo no vengo a ti diciéndote, Señor, tú sabes cómo yo te servía en el pasado. Tú sabes cómo yo era contigo. Tú mismo dijiste que yo era conforme a tu corazón. Tú sabes todas las proezas que yo hice en nombre tuyo para guardar la gloria de Israel. Así que, por favor, ten en cuenta eso ahora que tú me vas a oír. Eso no fue lo que él dijo. Él se presentó delante de él y lo primero que hizo fue piedad. Conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Yo necesito que tú vayas al almacén de tu inagotable misericordia, traigas misericordia y que estés dispuesto ahora a lidiar conmigo. Él no pretendía ni traer nada del pasado, ni hacer ninguna promesa futura. Él sabía que en ese momento lo único que podía lidiar él y Dios era en base a compasión. En base a misericordia, en base a no recibir lo que yo merezco. Y atiendan, a veces nosotros vamos a Dios con ciertas pretensiones de merecimiento. Señor, yo no merezco esto. O mira todo lo que yo he hecho por ti y trátame mejor. David no fue así. David fue, el tono de esta conversación es que yo no merezco nada, yo solamente necesito tu misericordia. Y luego de eso hace su petición. Y el resto del pasaje es bastante fácil, es bastante claro de lo que se trata. El tema es el arrepentimiento. Y hay dos componentes muy básicos que nosotros vamos a ver aquí. En el resto del pasaje, ayer cuando yo lo estaba leyendo con mis hijos, le decía, ok, yo le voy a leer el pasaje y estén atentos qué cosas él repite mucho, qué cosas enfatiza mucho. Así que cuando yo terminé de leer, le pregunté, ok, ¿cuáles son los énfasis? Y el primero dijo, maldad, pecado, transgresión, era muy malo. Y dije, ok, ese es uno. Y el otro, límpiame. Ok, esos son los dos elementos que nosotros vamos a ver hoy. Esos son los dos elementos en los que David se centra en su canción de arrepentimiento. Primero, la confesión del pecado. Miren el versículo 1, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado. Yo necesito que tú borres transgresiones, que tú limpies pecado. Y en todo el pasaje van a aparecer palabras como transgresión, maldad, pecado, iniquidad. Todas ellas apuntan a diferentes aspectos de estar mal con Dios, de ir en contra de Dios, de ser rebelde a Dios, de desechar a Dios. Ahora, fíjense en su confesión. Los dos primeros versículos me dicen cuál es el tema de este pasaje. Ahora él comienza a expandir eso. Y fíjense lo que él dice en el versículo 3. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. La idea era, yo no solamente puedo enumerar mis pecados. Si tú me preguntas cuáles han sido tus pecados, yo lo puedo mencionar. No, la idea es, yo conozco íntimamente mis pecados. Yo he pensado sobre ellos. Dice, mi pecado está siempre delante de mí. La idea es, yo no puedo escapar de mi pecado. Donde quiera sale mi pecado. De hecho, a veces yo estoy conversando con alguien y le estoy dando un consejo y le estoy diciendo lo que dicen las Escrituras y algo que él debería dejar de hacer. Y de repente viene mi pecado a mi memoria y uno dice, pero yo hago eso mismo. Y la conciencia hace que incluso uno quiera dejar de dar el consejo porque uno dice, yo estoy siendo un hipócrita. Yo hago eso mismo. Y en ese momento incluso usted pierde la convicción para seguir amonestando o el gozo para seguir animando. Así que David tenía muy claro cuáles eran sus pecados. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿eres tú pecador? ¿Tienes claros tus pecados? Y yo sé que alguno de ustedes, la mayoría de ustedes va a decir, claro que yo soy pecador, yo lo sé. ¿Qué tan gran pecador? Y en especial los que crecieron en el contexto de una iglesia cristiana van a decir, un gran pecador. Ok, ¿cuáles son tus pecados? De todo tipo, no, ¿cuáles son tus pecados? Tú los conoces íntimamente. Tú has pensado sobre ellos, tú los has visto en diferentes ángulos, tú los has considerado, te salen a cada rato por todos sitios. O tú te has dedicado a obviar tu pecado, tú te has dedicado a distraerte sobre tu pecado, a no considerar tu pecado y simplemente decir que no hay nadie perfecto, que todos tenemos algo. ¿Cómo tú lidias con tu pecado? ¿Qué tan grande tú te consideras como pecador? Cuando tú pides perdón a Dios, no lo hagas a la ligera. No vayas en la noche simplemente y digas, Señor, perdona todo nuestro pecado, lo que cometí hoy, seguro cometí alguno. Eso no es confesión. Eso es simplemente tener buena teología. Eso es saber que durante el día tú pecaste, porque tu teología dice eso. Pero la confesión es poder sacar los pecados que tú hiciste y ponerles nombre. Ponerte de acuerdo con Dios con lo que tú has hecho y en qué tú lo has defraudado. Es asumir responsabilidad. La confesión de pecados es asumir responsabilidad. Miren el siguiente versículo. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo lo hice, yo merezco el castigo. Yo lo hice, yo merezco las consecuencias. Yo no le cambio las etiquetas a mi conducta. Confesar es poner en tu conducta y en tus actitudes las mismas etiquetas que Dios le pondría. ¿Cómo Dios lo ve? Fíjense cómo Él dice, he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando Dios ve tu vida, ¿cómo tú le pones a ciertas etiquetas? Puede ser que tú pongas a cierta actitud la etiqueta de un carácter fuerte. Sin embargo, tú en el fondo sabes que Dios le pone la etiqueta de iracundo. Tú le pones la etiqueta de firmes convicciones, cuando Dios lo que le pone la etiqueta es de arrogante y sabio en tu propia opinión. Tú le pones la etiqueta de prudente y precavido, pero Dios te llama avaro y amante del dinero. Tú te llamas a ti mismo un soñador y Dios te llama codicioso. ¿Tú estás seguro que tú estás poniendo las mismas etiquetas en tu vida que está poniendo Dios? Porque el verdadero arrepentimiento y la verdadera confesión es decir, tú dices esto de mí y es verdad. Y si tú juzgas hacerme algo por esto, estaría bien hecho. Eso es asumir responsabilidades por nuestro pecado. Tampoco ponemos excusas. Uno no dice, es que yo no me sentía bien, es que no fue un buen día, tenía muchas presiones en el trabajo, es que tú no me ayudas, es que fue demasiado, es que ese no era el momento para tú hablarme. En lugar de tú reconocer que lo que tú hiciste, lo hiciste tú, el otro no es culpable de nada de eso. Ahora, David sabía que su problema no era solamente con ciertas cosas que él había hecho. Él sabía que su problema y lo que él tenía que confesar era todavía mucho más profundo. Tenía que ver con su naturaleza. Miren el versículo 5. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Mi problema, Dios, no es que yo he hecho cosas malas. Mi problema es que yo soy malo. Mi problema no es que a veces, como dicen los jóvenes, mala mía. No, es que malo soy. Y por eso hago cosas malas. Yo te quiero preguntar, no qué tan imperfecto tú te consideras. ¿Qué tan malo tú te crees? ¿Qué tan malo tú te sabes que eres? Porque si tú no comienzas por ahí, tú no puedes hacer una buena confesión. No has dado ni siquiera el primer paso para hacer una buena confesión. Y miren el siguiente versículo. Dice, he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Cuando nosotros leemos este pasaje de que tú deseas la verdad en lo íntimo. A veces nosotros pensamos que la verdad se refiere a la palabra de Dios. Y es verdad que en muchos pasajes, cuando se refiere a la verdad, es la palabra de Dios. Así que usted pudiera decir, en este momento Dios, lo que el salmista está diciendo es, tú deseas tu palabra. No es eso lo que está diciendo. Lo que él está diciendo es, tú amas la autenticidad. Tú amas la honestidad. Tú amas cuando la gente es transparente. La confesión es ponerte delante de Dios y ser honesto con Dios. Es decirle a Dios lo que Él ya sabe. Tú no le estás contando nada nuevo. pero es poner el nombre que Dios le pone. Es atreverte a ir a Dios sin maquillajes. La mayoría de nosotros no nos despertamos tal como vinimos aquí. Pasamos por el baño, el espejo, nos arreglamos, nos decoramos, pero en especial las mujeres, gracias a Dios, cuidan de su rostro y cuidan de su pelo y cuidan de cómo se ven. Y tienen que a veces usar maquillajes. Y usan cremas para taparse imperfectos, manchitas, ojeras. Y se ponen el maquillaje y ya de repente ella no tiene nada. Por lo menos nosotros no lo logramos apreciar. Y usan colores y sombras para resaltar virtudes y tapar desperfectos. Yo no sé cómo lo logran, pero hace que la boca se le vea más carnosa o más pequeña, la nariz más ancha o más fina, los ojos. ¿Y saben qué? Dios detesta cuando nosotros vamos y nos presentamos delante de Él con maquillaje. Lo que Él está diciendo aquí es, tú amas cuando los hombres van delante de ti, se quitan todo y se presentan tal como son. Y dicen, yo no tengo nada que esconder. Mírame como soy, Señor. Mírame cómo soy. ¿Y ustedes saben qué es lo bello del Evangelio? Que el Evangelio dice desde muy temprano que nosotros no le resultamos atractivos a Dios, pero nos ama. Yo no tengo que ir a tratar de seducir o gustarle a Dios. Él me ama. Dice Romanos capítulo 5 que cuando nosotros éramos débiles, cuando estábamos en nuestra peor condición, cuando no teníamos nada de maquillaje, cuando solamente éramos hostiles a Él, Él nos amó. Entonces eso, mi hermano, te debe de ayudar a ir sin maquillaje delante de Dios, quitarte tu careta y decir, Señor, mira cómo yo soy. Señor, mira mis deseos. Señor, mira mis actitudes. Señor, mira mis hábitos. Qué difícil es ser honesto con Dios. Qué difícil es dialogar con Él y decirle, yo ni siquiera entiendo por qué estoy haciendo esto. ¿Será esto, Señor, o será aquello? Y mucho más, si usted se tiene que poner maquillaje delante de Dios, ¿qué será delante de los hombres? Dios no te ama por cómo tú luces. Dios te ama a pesar de cómo tú luces. Dios no te ama por quien tú eras. Dios te ama para cambiarte. Entonces, mi hermano, mi hermana, delante de Dios, sé honesto. Dile quién tú eres. Él lo sabe. Eres tú el que va a ser bendecido cuando logres hablar la verdad acerca de ti mismo. Ahora, esa es la parte de la confesión. En la parte de la confesión es, yo conozco claramente cuáles son mis pecados, yo asumo la responsabilidad por mis pecados y yo me presento delante de Dios con honestidad por mis pecados. Pero para Él no era suficiente solamente decir cuáles eran mis pecados. Esa es la parte de la confesión. Ahora viene la parte de límpiame, la transformación. Miren el versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y será más blanco que la nieve. Una aclaración súper importante. Cuando dice purifícame con hisopo, yo sé que posiblemente la imagen mental que venga a su cabeza es ese palito plástico que tiene dos bolitas de algodón en los extremos y sirve para limpiar algunos orificios pequeñitos. Y a veces usted puede decir límpiame con hisopo y pensar que Dios está. No es eso. El hisopo era una planta en aquel tiempo que se usaba con fines muy peculiares. se tomaba un ramo de esta planta, y ¿saben qué? Esa planta fue la que se usó el día de la Pascua, cuando iban a escapar de Israel, iba a escapar de Egipto, y tenían que poner sangre en los dinteles. Fue con un ramo de hisopo que se tomó en la sangre y se comenzó a pintar sangre en el dintel para que el ángel de Jehová pasara por encima de esa casa. Luego, más adelante, ese ramo de hisopo era lo que se usaba, ya sea con sangre o con una mezcla con agua, para actos de limpieza, en el que se purificaba. El sacerdote declaraba limpio y puro algo. Por ejemplo, si había alguien que era leproso y había sido sanado de la lepra, ustedes se acuerdan que la lepra para los judíos era un signo de impureza, de corrupción, de algo moralmente decadente. Si él era sanado, tomaban hisopo como un símbolo de que él era limpio, ya no tiene corrupción. O si alguien había tenido contacto con algún muerto, y eso también era declarado corrupto, era declarado inmundo. Después de ciertos procesos, parte del proceso era tomar hisopo y limpiarlo. ¿Saben lo que está diciendo el salmista? Límpiame, por favor, Señor. Y no el sacerdote, yo necesito que seas tú. Yo necesito que seas tú que tomes el ramo de hisopo y me limpies. Y luego él dice, lávame. Lávame. Posiblemente él tenía en su imagen esas lavadoras que iban a los ríos, no la lavadora de hoy día, sino las mujeres que iban a lavar a los ríos y tomaban y comenzaban a limpiar los tejidos, a lavar. Él decía, restriégame si es necesario, usa detergente, usa cloro, usa lo que sea necesario, pero límpiame. Yo no quiero ser solamente perdonado, yo quiero ser puro. Y luego él dice, y seré más blanco que la nieve. Nosotros no disfrutamos de ver nieve, pero posiblemente ustedes han visto imágenes de cómo se ve la nieve, en especial en esos picos altos en el que se ve la montaña levantarse y al final ahí usted ve la nieve y el contraste del blanco y el marrón de la montaña. Él dice, yo quiero que entero tú me limpies. Yo quiero ser entero puro. Yo no quiero tener nada, que tú tengas nada en contra de mí. En días de hoy sería algo parecido a lo siguiente. Ustedes tienen un expediente, un récord de su vida en los cielos, en la nube celestial. Y en ese récord ustedes tienen escrito cientos, si no miles de páginas. Sino miles de páginas con las cosas que ustedes han hecho, no han hecho, lo que han pensado, lo que no han pensado, aún las cosas buenas que hicieron con malas motivaciones. Está registrado todo el acta de sus pecados. Y David lo que le estaba pidiendo de cierta forma es, por favor, sombréalo, selecciónalo todo y bórralo. Y quedaré más blanco que el papel. No tendré una sola falta. No hay quien me acuse delante de ti, Señor. Haz eso conmigo. Eso era lo que pedía David. No solamente un simple perdón. Yo quiero limpieza. Fíjense el versículo 9. Él dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. David sabía que él tenía mucho más que simplemente malos actos. Él era tan malo por dentro que él necesitaba ser un nuevo yo. David se estaba aquí adelantando casi proféticamente a lo que luego Jesús habló del nuevo nacimiento y la influencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Él estaba diciendo, no es solamente que me quiten, es que me cambien entero. Así que si alguno de ustedes lee la Biblia como algún libro de autoayuda, déjeme aclararle algo. A la Biblia no le interesa que usted sea mejor persona. A la Biblia le interesa que usted sea otra persona. Y esa persona es Cristo. Yo te quiero preguntar de nuevo. ¿Cómo tú estás lidiando con tus pecados? ¿Cómo tú estás lidiando con tus manchas? ¿O hay cosas de tu vida que tú dices, Señor, mira, esta parte sí está limpia, esta otra parte está limpia, y tú sabes que hay cierta zona de tu vida en la que hay suciedad? Y tú no te atreves a decirle a Dios, y también limpia esa. Haz lo que sea, restriega lo que tú tengas que hacer, limpia con lo que tú tengas que limpiar, usa el producto que tú tengas que usar, usa la aflicción que tú tengas que usar para quitar eso de mi vida. Así es como tú tratas el pecado, pero eres mucho más suave con tu pecado. Porque si tú eres mucho más suave que eso, entonces posiblemente tú no entiendes lo que es el pecado. Ahora, yo quiero poner delante de ustedes lo siguiente. Cuando nosotros pasamos mucho rato cerca del pecado, cuando nosotros tenemos contacto con nuestro pecado, nos hacemos conscientes de nuestro pecado, comenzamos a ver el pecado nuestro en diferentes dimensiones, en nuestra vida viene usualmente depresión, desánimo, distancia de parte de Dios. Por eso es que Él dice en el versículo 11, no me eches de tu presencia y no me quites, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, yo quiero vivir con la certeza, yo quiero vivir con la certeza de que yo todavía tengo tu bendición, de que tú todavía estás cerca de mí. Así que aunque yo solamente mencioné dos cosas, primero confesión, luego limpieza, realmente hay un tercer elemento aquí. Y ese elemento es restauración. Restauración. Fíjense cómo él dice en el versículo 12, restitúyeme el gozo de tu salvación. Sosténme con un espíritu de poder. Alguien pudiera decir, si los cristianos piensan tan mal de sí mismos, si los cristianos viven tan conscientes de lo pecador, de lo malo, de lo perverso que son, ¿cómo pueden ser felices? Eso sería una vida miserable, pensar mal de ti. Toda nuestra sociedad se trata de que tú pienses bien de ti mismo, que tú eres glorioso, que tú eres increíble, que tú puedes. Y este pasaje lo que ha hecho es tirar uno por el suelo. ¿Cómo entonces yo puedo tener gozo? ¿Saben qué? Porque nuestro gozo no se deriva ni de quién yo soy ni de lo que yo logré. Mi gozo se deriva de que a pesar de que yo soy así, tengo salvación. Estoy seguro. Estoy fuera de peligro. Y no solamente fuera de peligro, sino que en Cristo tengo todas las bendiciones y todas las promesas y todo aquello que yo no me merecía, pero que Cristo ganó. Y de ahí se deriva mi gozo. Ahora yo quiero que ustedes piensen en esto y consideren esto. El salmista no era una máquina. Nosotros no somos una máquina. Nosotros no esperen que inmediatamente ustedes se den cuenta de su pecado, lo confiesen, vayan delante de Dios y digan, límpiame, gozo. Eso no pasa así. Somos seres humanos. Por eso Él tiene que decir, devuélvemelo, devuélveme el gozo. Yo necesito gozo, Señor. Así que dámelo, por favor. Y yo no me voy a ir y lo voy a seguir pidiendo hasta que tú lo des. Porque yo no puedo vivir, no, yo no quiero ser un cristiano miserable. Yo quiero ser un cristiano gozoso. Así que por eso lo pido, lo pido, lo pido. Y al final mi gozo no se va a desprender de, óyeme, ahora sí yo lo estoy haciendo bien. Mi gozo se va a desprender de que en ti yo soy salvo. Y ahora miren algo súper extraño, algo que yo no haría. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Imagínense a este hombre, la reputación que tenía. Abuso, acoso, abuso de poder, encubrimiento, impunidad. Y ahora él dice, Señor, yo quiero que tú me restablezcas, que tú me restaures de tal modo que no solamente yo tenga gozo interno, es que ahora yo vaya donde otros y le enseñe a otros. Que yo pueda hablarle a otros. Y ustedes pueden decir, ¿y con qué credibilidad va David a enseñar? ¿De qué va a enseñar David? ¿Saben qué? Si David iba a pretender enseñar acerca de perfección o cómo tener una buena familia, él no era un buen maestro. Él de eso no podía enseñar mucho. Pues no tenía credibilidad para eso. Pero ¿saben de qué sí podía enseñar David? Del arrepentimiento. David podía enseñar de confiar en Dios y tener fe en su perdón, en su misericordia. David podía dar testimonio de lo inmenso, de lo increíble de su gracia. David podía ser un maestro de la gracia de Dios. ¿Saben qué, hermanos? A nosotros nos hace falta ser más maestros de la gracia de Dios. A veces nosotros hablamos como si fuéramos cuasi perfectos. Y enseñamos como si no tuviéramos tacha. Sabiendo que tenemos tacha y los otros también saben que tenemos tacha. Pero si hay algo que debe dominar la iglesia es, ven, yo te recibo, tú eres un pecador y yo también soy un pecador perdonado. Déjame enseñarte el camino del arrepentimiento. Porque tú no vas a llegar a Dios por el camino de la perfección, porque ninguno de nosotros podemos. Tú no vas a llegar a Dios por el camino de la decencia. Tú vas a llegar a Dios por el camino del arrepentimiento. Y de eso yo sí he vivido. Y eso yo sí lo he experimentado. A principio de semana, yo le decía a mi esposa que yo estaba viendo tan claramente el pecado en mi vida que no sabía cómo enseñar. El Señor de una manera particular me hizo consciente de mi impaciencia, mi ira, más que consciente de mi lucha por la pureza, mi incredulidad, mis ansiedades, mi intolerancia. Yo decía, ¿cómo enseño? Hasta que yo entendí que lo que yo estaba llamado a enseñar es de la gracia, es de la inmensa compasión y misericordia de mi Señor que me perdonó. Así que, si hoy día tú te encuentras lidiando con tu pecado, y tú te encuentras aún perdiendo y tú crees que tú no eres gran maestro, tú sabes que tú eres hijo de Dios, pero ¿cómo yo voy y hablo con otro? Mi hermano, si tú eres salvo, ve y hazlo. No te presentes como perfección, no te presentes como un producto acabado, pero sí como un hombre perdonado. Fíjense más adelante en el versículo 15, David dice, abre mis labios, Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Yo no solamente quiero tener gozo interno, yo no solamente quiero cantar a la gente, yo quiero poder estar entre la gente de nuevo y cantar. Yo no quiero sentirme hipócrita cantando, Señor. Y yo me imagino que después de esto David tuvo que lidiar con la aceptación de la gente. Porque para nosotros es realmente difícil perdonar. De hecho, yo no me imagino cómo perdonó o sí perdonó el papá de Betsabé o la mamá de Urías. Y David se presentó y dijo, yo fui perdonado, alabemos al Señor. Y era como, ajá. Ajá, qué bien. ¿Ustedes saben qué? Eso no lo vamos a poder cambiar. No vamos a poder cambiar a los humanos. Y mientras nuestro gozo dependa de cómo nos reciban los humanos, vamos a tener problemas. Así que, mi hermano, concéntrate en el que el Señor sí te recibe. en el que el Señor sí te acepta. Recuérdate, recuérdate. Del método que usó Dios para limpiarte y asegurarte que tú eras perdonado. En el versículo 16, el salmista hace una advertencia de cuidado si cambian el método. El método para acercarse a Dios es el arrepentimiento. En el versículo 16 dice: porque no te deleitas en el sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Puede ser que alguno de ustedes, mis hermanos, escuchen esto y comiencen a pensar en nuevos métodos para sentirse ahora bien con Dios. Y ustedes digan, ok, ahora sí voy a leer mi Biblia todos los días, el Señor se lo merece, ahora sí voy a hacer mi lectura todos los días. No voy a faltar a la iglesia, no voy a faltar a los grupos pequeños, voy a ir al culto de oración, me voy a involucrar más en la iglesia, voy a buscar algún ministerio. Ojalá tú hagas eso, pero eso no te acerca a Dios. Eso no te gana entrada delante de Dios. En aquel entonces había que matar un cordero, ofrecer, derramar sangre, y eso era lo que representaba el perdón de Dios. ¿Ustedes saben qué, mis hermanos? Recuérdense que en la manera en que Dios hoy nos limpia con hisopo y nos restriega y nos limpia y nos deja más blanco que el papel, es la sangre de Cristo. La sangre preciosa derramada por Cristo fue tan poderosa, tan bella, tan digna, tan valiosa, que ha sido capaz de salvar a pecadores por la historia. Todo pecador arrepentido que ha ido a Cristo, que ha ido a Dios a través de Cristo, ha sido perdonado, ha sido recibido, ha sido aceptado. Que esa sea tu confianza. Que esa sea tu confianza. Así que si hoy tú te sientes sucio, ven a Dios y Él te limpiará. Ven roto. Ven con el corazón roto. Y Dios ha prometido que lo reparará. Ven arrepentido y Dios te perdonará. Ahora yo quiero poner en tu mente esto también. Dios se ha comprometido, Dios ha jurado que todo aquel que vaya a Él en arrepentimiento y fe, Él lo recibirá. Pero Él no te ha prometido que esa oportunidad te la va a dar mañana también. Entonces yo te quiero rogar, mi amigo que estás aquí, actúa hoy, reacciona hoy a la gracia de Dios. Y puede ser que alguno de ustedes diga, pero es que yo no me siento tan malo, es que yo no me siento tan así, yo no me siento tan negro. ¿Sabes qué? Posiblemente tú has escuchado de personas que van al médico a hacerse un chequeo rutinario. Y en medio del chequeo rutinario salen ciertos indicadores malos. Y tú fuiste al médico simplemente por rutina, no porque te sentías mal. Y cuando el médico lo ve, te mira y dice, aquí hay algo extraño, aquí hay algo que debemos atender. Sería muy tonto de tu parte si tú dijeras, pero yo me siento bien, doctor. Si tú vas a establecer la realidad de tu cuerpo en función a cómo tú te sientes y que tú todavía no percibes los síntomas de la enfermedad, tú serías muy tonto. Entonces, en amor, con humildad, yo te digo que la Biblia declara que así como Natán le dijo a David, ese hombre eres tú, la Biblia también te dice a ti, ese hombre eres tú. Y una de las cosas que yo le doy gracias a David fue porque no habló en ningún momento acerca del adulterio en el texto. Porque eso significa que aún los que no adulteren pueden usar el texto. Los que mientan, los que son engañosos, los que son avaros, los que usan sus palabras para lastimar, los que procuran relaciones que saben que no deberían tener, los que no aman a Dios, los que no procuran a Dios, pueden ir y usar el mismo pasaje y pueden usar la misma canción. Así que hoy yo te quiero pedir, ponte a tono con Dios, ve diciendo, ten piedad de mí, oh Dios. Y aún, si tú tienes que ir y decir, Dios mío, yo no me veo así, yo no me veo tan mal, abre mis ojos, cambia algo en mí, hazme más sensible. Y vuelvo y les repito, nuestro deseo no es vernos mal, hacernos sentir mal. Nuestro deseo es ver la realidad. Pero a la luz de esa realidad es que tú vas a poder apreciar realmente lo grande, lo extraordinario, lo escandaloso de la gracia de Dios en tu vida. Mientras tú seas un pequeño pecador, solamente vas a necesitar un pequeño salvador. Pero gracias a Dios tenemos un gran salvador.